En el día de hoy tenemos un invitado especial, que es nuestro querido hermano Jaume Llenas, junto a su esposa Puri. Ellos vienen desde las tierras lejanas de Premià de Mar, así que agradecemos mucho el esfuerzo de venir hasta aquí. Y además somos conocedores de la agenda tan apretada que tienen. Jaume, bueno, yo no soy bueno en formalismos y estas cosas, pero aún así un mínimo de formalismo hay que tener. Entonces decimos que Jaume ha sido secretario de la Alianza Evangélica durante muchos años y ahora está sirviendo en grupos bíblicos. Bueno, toda la asociación GBU, GBG, todo está pues ayudando y a ser, bueno, ¿cuál es el título oficial? ¿Asesor? No. Coordinador, eso, me faltaba la palabra, coordinador de GBG en España. Así que algunos de vosotros estáis atendiendo algunas conferencias y participáis de los encuentros, así que gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Y además, pues están con su iglesia allí en el Masnou, una iglesia relativamente joven, pero que sigue avanzando y damos las gracias a Dios por ello. Nos centramos ahora, os animo a que busquéis Efesios capítulo 6. Sabemos que ya estamos llegando al final de esta carta, después de todo el año. La semana pasada hicimos este salto adelante, por no haber podido cuadrar del todo bien el calendario. Empezamos a ver todo lo que tenía que ver con la batalla espiritual y cómo el Señor nos fortalece y nos da poder en ella. Pero hoy volvemos a los versículos 5 al 9, Efesios 6, del 5 al 9, donde vamos a acabar de ver las instrucciones que en este caso el apóstol da a siervos, a amos, lo que podríamos nosotros hoy aplicar al contexto laboral. Así que vamos a centrarnos ahora en Efesios 6, 5 al 9. Jaume, ¿prefieres que lo lea ahora o tú lo irás? ¿Lo leemos? De acuerdo. Efesios 6, versículos del 5 al 9, dice lo siguiente. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
Una pregunta, ¿qué es lo que más ha cambiado nuestra sociedad desde el inicio? ¿Qué es el poder transformador más grande que ha entrado en el universo, ¿no? ¿Qué ha producido realmente transformación en las estructuras del mundo? Hace poco más de un siglo, 150 años más o menos, algunos acusaron al cristianismo de ser el opio del pueblo, lo que mantenía a la gente controlada, sumisa, y para que nada cambiara, para que todo estuviera en el mismo lugar, para que los que estaban arriba siguieran arriba, para los que estuvieran abajo siguieran abajo, y que nada cambiara a lo largo del tiempo. Y el cristianismo era el vehículo para conseguir que esto fuera así. Que los débiles siempre fueran débiles, que los poderosos siempre fueran poderosos, que la gente pensara en el cielo en lugar de pensar en otras cosas, en lugar de cambiar cosas en la tierra, que estuvieran todo el día pensando en lo que vendría algún día, pero que no tocaran nada aquí en la tierra. En lugar de eso, se presentaba una gran alternativa. La alternativa era la revolución. La alternativa era que el pueblo tomara en sus manos la historia, que aquellos que son los proletarios, la palabra proletarios viene de aquellos que solo tienen su prole, es decir, sus hijos para seguir y para producir, ¿no? Que esos fueran los que tomaran en las manos su propio destino, que se rebelaran y que hicieran lo que se llamaba la lucha de clases, es decir, que como clase fueran conscientes de la situación en la que estaba, que se rebelaran contra ello y que trataran de cambiar la situación, trataran de traer la igualdad, trataran de traer la libertad. La dictadura del proletariado sería la manera de mantener esa revolución, de mantener ese estado nuevo de las cosas. Bueno, hoy tenemos un poquito de distancia histórica, donde estamos a 150 años, un poco más, de aquello, para ver en qué terminó todo aquello. Creo que uno de los símbolos más potentes de cómo terminó todo aquello es el Muro de Berlín. El Muro de Berlín era una pared que impedía que unos pasaran al lado de los otros. Claro, te lo pintan así y tú dices, todo el mundo del lado occidental tendría que haber deseado pasarse a este sueño maravilloso de la libertad, de la igualdad, de una sociedad sin clases. Esto hubiera sido el deseo. Es decir, toda la gente del lado occidental tenía que pasarse al lado oriental, pero no era así. No era así. El muro lo que hacía era que una especie de inmensa prisión, una prisión gigantesca que tenía para que los de el lado en donde en teoría había la libertad, donde en teoría había la igualdad, no se pasaran para este lado de aquí. Construyeron unas prisiones gigantescas, países que eran auténticas prisiones de los cuales no se podía salir. Este es el sueño. ¿Cuál es la otra alternativa? 2020 apareció uno de los libros de uno de los historiadores seculares británico más conocidos del siglo XXI. Él se llama Tom Holland, ¿no? Y el libro de Tom Holland está traducido al castellano, se llama Dominio, una nueva historia del cristianismo. Y lo que muestra esta historia es cómo el verdadero poder transformador, lo que ha dado forma a Europa, lo que ha hecho que Europa sea Europa, lo que ha hecho que seamos la sociedad más igualitaria de todas, la sociedad donde el mundo entero quiere venir a parar aquí, donde hay más seguridad, donde hay más igualdad entre hombres y mujeres, donde hay menos opresión, donde hay más Estado de Derecho, sea el lugar en donde el cristianismo ha estado operando por 1700 años. Entonces, claro, esto es la historia. Nuestra sociedad es una sociedad marcada por el cristianismo. Incluso los no cristianos de nuestra sociedad, ellos no se dan cuenta, pero sus valores son valores cristianos, son ateos que vienen del cristianismo, son agnósticos que vienen del cristianismo, y los valores que sostienen han sido marcados por el cristianismo a lo largo de la historia. Os he recomendado un libro de un historiador no cristiano, Tom Holland, Dominio. Ahora os recomiendo uno de un autor cristiano, muy bueno. Acaba de salir el libro hace muy poquito. Se llama El aire que respiramos. El aire que respiramos es de Glenn Scrivener. Y lo que marca es esto. Lo que nos marca es cómo los occidentales hemos llegado a la idea de la libertad. Cómo los occidentales hemos llegado a la idea de la compasión. Cómo los occidentales hemos llegado a la idea de la igualdad entre personas, entre una sociedad tan igualitaria como la nuestra, con todos sus defectos, ¿eh? Esto no es el cielo, esto no es el reino de Dios. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es el papel que ha tenido el cristianismo en ellos? Qué curioso, que el movimiento, el cristianismo, es un movimiento que enseña constantemente una sola cosa. Nosotros somos el movimiento de la sumisión. Somos el movimiento del someteos. Someteos los unos a los otros. Este es el mandamiento central que encontráis en el capítulo 5 y en el versículo 21. La clave de las nuevas relaciones sociales que establece el cristianismo viene marcado por ese concepto central en el 5:21 del someteos los unos a los otros. Luego va a hablar de las relaciones esposo-esposa. Luego va a hablar de las relaciones padres e hijos, luego va a hablar de las relaciones amos y esclavos, luego en otro pasaje, no aquí, pero en otro pasaje va a hablar de las relaciones de los ciudadanos con el Estado, y siempre el mismo criterio es someteos. Y tú dices, madre mía, un movimiento que incita a someterse es el movimiento que ha conseguido la transformación más brutal que ha habido, la transformación que todas las otras culturas desean realmente. Todo el mundo desea realmente ser y llegar a tener lo que tenemos nosotros en Europa. Curioso es lo que dice, pero también lo curioso es lo que no dice. Normalmente nosotros pensamos que las cosas cambian a través de revoluciones. Y sin embargo, las revoluciones lo único que generan es dolor, muerte, y lo que generan al final es que hay que volver atrás de esas revoluciones. Pensad, por ejemplo, en la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que consiguió? ¿Consiguió la libertad? No, consiguió cortar cabezas. Y la gente, después de eso, lo que quiso es volver para atrás, volver a las situaciones anteriores. En cambio, el cristianismo lo que propone es una evolución. Lo que propone es que vayamos tomándonos en serio qué es el cristianismo. Y cuando nos lo tomamos en serio, resulta que lo que sucede es que las cosas se vuelven imposibles. El cristianismo ha acabado con la esclavitud, por lo menos históricamente, dos veces. Acabó con ella en el Imperio Romano y acabó con ella después en el siglo XVIII, cuando volvió a reinstaurarse. Entonces, ¿cómo terminó con ella? ¿Fue una revolución de los esclavos lo que terminó con la esclavitud? De ninguna manera. No fue así como terminó. En ninguna de las dos veces que se ha tenido que terminar con la esclavitud, jamás ha sido por una revolución, sino que ha sido por hacer imposible. El cristianismo ha hecho imposible que continúe la esclavitud entre nosotros. ¿Cómo? Si aquí te dice, sois hermanos, el esclavo y tú, amo, sois hermanos. Y además os digo otra cosa, tenéis los dos un dueño además. No sois el uno dueño del otro, sino que tenéis entre los dos un dueño por encima de vosotros. Ah, esto acabó. Era imposible continuar que tú fueras el amo, el dueño, el propietario de otra persona cuando los dos estabais sometidos a un único dueño que no estaba aquí entre vosotros, sino que era superior a todos vosotros. No perdamos la perspectiva. La esclavitud aún existe. La esclavitud aún existe. Mientras nosotros estamos aquí ahora escuchando la palabra de Dios, en este país la esclavitud aún existe. Somos uno de los países en donde tenemos más mujeres traídas por tráfico de personas para ejercer la esclavitud en prestaciones sexuales en este país. Somos el país de Europa que tiene por número de habitantes más personas prostituidas de Europa. Tenemos entre 320.000 y 340.000 mujeres prostituidas en España. No es prostitución deseada, no es prostitución deseada. El 95% son gente traficada, ¿vale? Que están ejerciendo la prostitución en nuestro país. Tenemos el cacao que comemos, el chocolate que comemos. No es dulce, es amargo el chocolate. No, el mío es dulce, me lo como del de leche o del blanco. No, es muy amargo porque está cultivado en las plantaciones del oeste de África por niños esclavos. Es amargo. Tienes que mirar muy bien el chocolate que consumes y mirar muy bien si tiene un sello de comercio justo. Porque si no tiene el sello de comercio justo, estás fomentando con tus hábitos de consumo la esclavitud de niños en el oeste de África. Esto no saldrá en los periódicos, pero os aseguro que esto existe en las granjas del oeste de África. Tenemos que procurar tener hábitos de consumo que con nuestra manera de proceder no fomenten la esclavitud. La esclavitud era una realidad muy potente cuando este texto de Efesios capítulo 6 fue escrito. Y quisiera haceros una reflexión para que no vayamos demasiado rápido al coger este texto. Podemos coger el texto y trasladarlo automáticamente a nuestras relaciones empleadores-empleados. No, el texto está escrito específicamente para las relaciones entre los dueños, los propietarios y los esclavos, ¿vale? Entonces, nuestra relación, un trabajador de hoy y su empleador no tienen esta relación. Es distinta. Por lo tanto, Seamos lentos. Aquí hay principios que nosotros podemos aplicar. Hay principios buenos para nuestra situación laboral de hoy en día, pero no podemos hacer una traducción directa, sino tenemos que hacer una traducción pensando, ¿qué quería decir para un esclavo en aquel tiempo? ¿Qué significaba para un amo en aquel tiempo? Y a partir de comprender lo que significaba para ellos en aquel tiempo, pensar, y en el día de hoy, para nosotros, en nuestras relaciones laborales, ¿qué es lo que hay de allí, de aquella situación que pasaba, que se puede aplicar también a nuestro tiempo? ¿Cuál es el significado real del texto? ¿Qué significaba para los primeros lectores? Mira, la esclavitud en tiempos de Pablo era el modo en el que vivía más de la mitad de la población de aquel tiempo. Más de la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y no penséis en un trabajador, no penséis en una persona que sirve en el día de hoy. Un esclavo no era un ser humano. Un esclavo no era una persona. Un esclavo era un objeto. Un esclavo era una propiedad, por decirlo así, cualquier cosa que uno podía poseer era un esclavo. Una cosa, pero nunca una persona. Tener en cuenta esto nos ayudará a ver lo revolucionario que era la enseñanza de Pablo en aquel tiempo. Dios iguala a los esclavos y a sus dueños aquí en la tierra. Ambos eran iguales en el interior de la iglesia. ¿Entendés lo que significaba? Que un propietario, que un amo, que una persona que tenía todos los derechos, era igual que un objeto. Era igual que un objeto. Aquel objeto lo podía hacer lo que quería con él, podía matarle. Nadie le pediría cuentas si mataba a un esclavo. Era una propiedad. Si no lo mataba, era por lo mismo que no mataba al buey, porque el buey le ayudaba a arar el campo. Por eso no mataba al buey, por eso no mataba al esclavo, porque el esclavo era una cosa, pero le era útil a él. Pero en cambio luego venían a la iglesia y se habían convertido los dos. Y los dos eran cristianos. Y cuando venían a la iglesia, en la iglesia resulta que el amo y el esclavo eran lo mismo. Eran, la palabra es muy importante, la hemos devaluado. Eran hermanos. Son de la misma familia. Ahora de golpe, este y yo, que yo le podría matar, somos de la misma familia. Somos hermanos. Es una cosa. En la iglesia, el esclavo podría ser el anciano, podría ser el pastor de su dueño. Esto era lo que era posible en la iglesia. ¿Tenéis la experiencia revolucionaria que representa en la iglesia igualarles? No igualarles, sino que la posibilidad de que uno fuera incluso el que cuidara espiritualmente del otro, del que solo le consideraba una cosa. Revolucionario, revolucionario. Esta es la revolución que cambió el mundo. Esta es la revolución que lo puso todo. A estos que les decía, someteos los unos a los otros. Someteos, ¿no? Madre mía, cómo esto cambia la forma de relacionarse el uno con el otro. Tres enseñanzas importantes de este pasaje que sirven tanto para aquel tiempo como para el nuestro, ¿vale? Tres enseñanzas. La primera va a ser que la sumisión no es una cuestión exterior, sino que tiene que ver con el interior de la persona. Esta es la primera. La sumisión es una característica interior. La segunda es que los esclavos cristianos eran esclavos de Dios y no de los hombres. Esclavo de Dios, no esclavo de los hombres. Y la tercera cosa es que ellos y nosotros, los amos, los esclavos, tenían que buscar aquellas recompensas que nadie te puede quitar. Buscar recompensas que nadie te puede quitar. Vamos con la primera. La sumisión no es algo meramente exterior, sino que es una actitud interior. Está en los versículos 5 y 6, en donde Pablo insiste tanto por vía positiva como por vía negativa en la obediencia. Mirad cómo comienza el versículo 5. Siervos, obedeced. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Insiste en la obediencia, insiste en la sumisión de los esclavos cristianos. Mirad qué cosas añade. Dice, hacedlo con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, haciendo de corazón la voluntad de Dios, no exteriormente, sino interiormente, de corazón la voluntad de Dios. Estas cuatro expresiones nos hablan de actitud. Nos hablan de una actitud que está implantada en el interior. No represento una obra de teatro. No lo hago para ser visto. No lo hago para que los otros lo vean. Es una actitud interior. Aunque algunas veces podemos malinterpretar alguna de estas expresiones. La expresión con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Que los esclavos tenían que tener miedo de los amos. ¿Es esta la intención? Bueno, si vamos a mirar cómo Pablo utiliza en otros lugares la expresión con temor y temblor, nos daremos cuenta de matices importantes que tiene. Quiero sugeriros que la actitud de temor y temblor tiene que ver más con el carácter de la persona, que tiene que ver más con humildad y profunda dependencia de Dios, más que con miedo al amo, ¿vale? Sino con humildad y con profunda dependencia de Dios. Mirad, por ejemplo, cómo Pablo utiliza esa expresión cuando escribe a los corintios. Les dice: estuve con vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Les dice, debilidad, temor, temblor. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo les tenía miedo a los corintios? Para nada, no les tenía ningún miedo, pero sí que se sentía en humildad, en debilidad, en dependencia de Dios para haceros bien, para ministraros bien. Siento temor y temblor, siento profundo respeto, ¿no? Otra expresión en Filipenses capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Quiere decir que hay que tenerle miedo a Dios? No, esto no es el tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, pero sí que nos acerquemos a Dios con profunda humildad, con profunda dependencia de Dios. Esto es como tenemos que nosotros practicar la obediencia en nuestros lugares de trabajo. Con humildad, carácter cristiano, marcado por eso, profunda dependencia de Dios y así estar en nuestros lugares de trabajo. La obediencia debe ser el resultado visible, el resultado exterior de la sinceridad que hay en el interior del corazón. Sinceridad, integridad, nos habla de un corazón que no tiene dobles intenciones, que no tiene una cara aquí y otra allí. Cuando está delante del jefe, sí señor, cuando se va para atrás, a cada uno a lo suyo, ¿vale? Esta no es la actitud que tiene un cristiano. Un cristiano es alguien que no tiene la lealtad dividida, sino que tiene una sola lealtad. Y la lealtad, perdonad, no es hacia el jefe. La lealtad no es hacia el jefe. Es una lealtad superior a aquella. Es la lealtad que uno tiene hacia su Señor, porque uno sirve a su Señor en último término, ¿no? Pero eso nos permite también entrar dentro de un territorio, en esa sinceridad del corazón, que tiene que ver con la generosidad. Cuando uno sirve al Señor, sirve con generosidad. No vas a escatimarle al Señor, ¿vale? No vas a ir ahí a ver qué es lo mínimo que puedo darte, ¿no? ¿Qué es lo mínimo para que no me eches, ¿no? Esto sería la mentalidad con la que mucha gente trabaja en el día de hoy. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para que no me despidas de mi lugar de trabajo? No, el criterio del cristiano es generosidad en el servicio. ¿Cómo me puedo anticipar? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué puedo hacerlo mejor para mi empresa, para mi empresario? ¿Cómo puedo servirle de la mejor manera posible? Y si él no me paga con lo mismo, da igual. No lo hago por él, no lo hago por él. Sirvo al Señor y el Señor siempre merece lo mejor de nosotros. No voy a entregar lo mínimo. Esto sirve para el estudiante de secundaria, esto sirve para el estudiante universitario, esto sirve para el trabajador. Hasta el último día, mientras es trabajador, está trabajando en un lugar pagado, estás haciendo un voluntariado, sirve para todo. Trabajas con generosidad, porque tú sabes que en último término estás trabajando no para ti, no estás trabajando para los demás, estás trabajando para Dios y por lo tanto das lo mejor de ti, lo mejor de ti. ¿Sabes una cosa? Cuando tú das lo mejor de ti, tú floreces como persona. Tú floreces como persona, porque nosotros no estamos para florecer como personas solo en un área concreta, solo en la iglesia, solo en la espiritualidad, solo en la familia. Estamos para florecer como personas enteras, totales. Y una gran parte de lo mejor que daremos en la vida podemos darlo en nuestros lugares de trabajo. Y podemos hacer que nuestros lugares de trabajo sean lugares en donde haya cambio y transformación, porque nosotros estamos ahí. No solo estamos produciendo dinero para el empresario, estamos transformando la sociedad a través del mecanismo que es, a través de la herramienta que es mi lugar de trabajo. Así es lo que Dios nos ha permitido. Cuando uno produce generosamente, no tacañamente, no el mínimo para que no me despidan, sino cuando uno produce generosamente, uno florece como persona, desarrolla todo su potencial y acaba produciendo productos y servicios excelentes. Porque sirve con sinceridad, el cristiano no trabaja solo cuando es visto. No trabaja para el ojo del empresario, no trabaja ni siquiera para agradar al amo. Hace todo lo mejor que puede para su amo, porque eso es la mejor manera de producir lo mejor para Dios. No trabaja para recompensas terrenales. El salario no es lo mejor de lo que le pagan. El salario es solo una pequeña parte de lo que es su remuneración. El esclavo cristiano, por eso, no debería necesitar supervisores. No debería necesitar supervisores. No deberían estar alguien todo el día ahí pegado, porque el día que se despista el jefe, tú ya no trabajas, ¿no? ¿Cuánto cambia, ¿no?, en los lugares cuando... No sé si lo habéis visto. Esto, estoy hablando de algo que me parece que es muy realista, que es aquello de que el empresario se da vuelta o este día hoy no viene... Y ahí no pega golpe nadie, no trabaja nadie en esa empresa. ¿Entendéis? O sea, esta es la actitud con la que mucha gente... ¿Sabéis cuál es el sueño de los españoles? Estamos viviendo la época del sueño de los españoles. Sueño de los españoles, el milagro secular, ¿sabéis cuál es el milagro secular? Que me toque la lotería y dejar de trabajar. Esto es con lo que está soñando una sociedad entera, entera, que me toque la lotería y dejar de trabajar. ¿Es esto lo que realmente el Señor pone delante de nosotros? Mirad, hay un principio en la gestión empresarial que lo enseñan en los centros de formación para empresarios, que es esta. No vas a obtener lo que tú deseas, sino vas a obtener lo que tú inspeccionas. ¿Sí? Esto es lo que les enseñan a los empresarios. No vas a obtener lo que deseas, sino vas a obtener lo que inspeccionas. La palabra, hay una frase inglesa que suena mejor, ¿vale? Para los que pilléis el inglés, dice: You must inspect what you expect. ¿Vale? Tienes que inspeccionar lo que esperas que suceda. ¿Vale? Porque en el momento en que tú dejas de inspeccionarlo, deja de suceder. Esto es lo que les dicen a los jefes. ¿Funcionas así? ¿Funcionas así? O sea, que cuando el jefe no ve, se despistó todo, tú tienes alguien que te ve todo el día. Tú trabajas para la gloria de ese que te ve todo el día. Tú no trabajas para producir el bien escaso, porque el bien escaso no es la ofrenda que tú quieres llevar a Dios. Y lo que tú trabajas es tu ofrenda delante de Dios. No la que traes aquí, sino la que produces para Él, ¿vale? Y produces para Él produciendo para tu empresa, produciendo para el amo, produciendo para quien sea. Recibes órdenes del amo, pero realmente Él no manda, sino que el que manda es aquel que te ve todo el día y no te ve todo el día para castigarte, sino te ve todo el día porque te cuida y te quiere. Este es el que, para aquel al quien trabajas. Este era el primer punto. Es una actitud interna, no una actitud, no una representación teatral, sino una actitud interna. Segunda cosa, los esclavos cristianos son esclavos de Dios y no son esclavos de los hombres, son esclavos de Dios. Jesús nos lo advirtió. Dice: nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro, o viceversa. Por lo tanto, los cristianos lo que tienen que evitar es la lealtad dividida. Y tú tienes que decir para quién trabajas. ¿Trabajas para tu empresa, trabajas para el jefe o trabajas para Dios? Solo tienes que tener un señor. Sigues las instrucciones de tu amo, sigues las instrucciones de tu jefe. El servicio bendice a tu jefe, pero realmente tú estás sirviendo a Dios. Si te equivocas en esto, estás equivocando en el para quién vives. Tú vives para el Señor. Por lo tanto, sirve a Dios. No sirvas a nadie más y eso te va a dar mucha libertad. Debes evitar a toda costa la lealtad dividida. Y esta se produce cuando uno tiene más de un dueño. El cristiano solo tiene un dueño. Los cristianos trabajan en el lugar de misión al que Dios les ha enviado. Escúchame bien. Trabajas en el lugar de misión donde Dios te ha enviado. El lugar en el que estás, la empresa en la que sirves, es tu lugar de misión. Misión significa sitio donde Dios me envió. Missio es una palabra latina que significa enviar, ¿vale? Esto es cómo funciona. Tú no estás en el lugar de trabajo en el que estás porque un día el departamento de personal te seleccionó. Sorpresa, no estás por esto. No estás ahí porque era el único sitio donde podías ir a trabajar, no te querían en ningún sitio más y te cogieron ahí cuando no encontrabas ningún trabajo. Tú no estás ahí por eso. Tú estás ahí porque el Señor te envió a ese lugar. Y tienes que entender claramente para qué estás en este lugar. ¿Entiendes? Porque es tu lugar de misión. Has sido enviado ahí con el objetivo de la misión. Y la misión es destruir todas las obras del mal. Es destruir el mal y poner el bien. Es edificar el reino en el lugar donde Dios te ha puesto. Estás ahí porque a través de ese lugar tú puedes construir el reino. Puedes causar impacto del reino en cada esfera de la sociedad. Y el Señor te ha encargado ese lugar concreto en el que estás. Igual dirás, pues mi lugar de trabajo es un fastidio, porque es verdad, los lugares de trabajo están afectados por el mal. No hay lugar de trabajo, no hay ni uno solo en el que no experimentes los espinos y los cardos. El Señor nos lo dijo, que la tierra te producirá espinos y cardos por la caída del ser humano. No hay lugar que no tenga espinos y cardos. Mira, no pagan por pasarlo bien, pagan para hacer un trabajo que es costoso. Para hacer una cosa que es difícil, ¿eh? Es para eso que pagan. Me pagan para arreglar problemas, ¿entendéis? No para causarlos, ¿vale? No para causar problemas, me pagan para arreglarlos. Entonces, estoy en un sitio afectado por el mal. Pero ese sitio afectado por el mal es el lugar que Dios me ha encargado, que Dios ha puesto en mis manos para que de alguna manera, sea, aunque sea el último en la escala del lugar de trabajo, tengo capacidad de introducir elementos del reino que cambien las relaciones de todo el lugar de trabajo. No importa si en tu lugar de trabajo trabajan 4.000 o 5.000 personas. Tú puedes ser el último que ha entrado y tienes herramientas en las manos para cambiar la cultura de ese lugar, por lo menos en el entorno en el que estás, en el sitio en el que estás, tienes la capacidad de cambiar la cultura del lugar de trabajo. Y esto produce cambios para el reino. Mucha gente carece de esa perspectiva eterna que les permite conectar el trabajo diario con la tarea que Dios quiere que sea hecha para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Vivimos en una realidad caída. Vivimos en una realidad caída, pero no vivimos en una realidad sin propósito. El hecho de que estés ahí, en el sitio donde estás, tiene propósito. Tiene propósito. Estás ahí para algo y tienes que descubrirlo. Sabes que se dice que hay dos días muy importantes en tu vida, ¿no? El primer día importante de tu vida es el día que naciste. Y el segundo día más importante de tu vida es el día que supiste por qué, ¿vale? El día que supiste para qué naciste. Y naciste para causar un impacto del reino en el sitio donde estás. Todos los cristianos somos personas enviadas por Dios para transformar la realidad en la que estamos. El texto habla de hacer de corazón la voluntad de Dios en el versículo 6. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, ¿sabes cuál es? Hay gente que pasa la vida preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo te lo voy a decir hoy, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. El sitio en el que estás ahora. El sitio en el que estás ahora, tu sitio de trabajo, si estás jubilado o jubilado, si eres estudiante de instituto, en el instituto, este es el sitio donde estás ahora. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. El trabajo que estás haciendo, dónde lo estás haciendo, con las personas que lo estás haciendo, bajo las circunstancias y condiciones en las que tienes que trabajar. Esa es la elección de Dios para tu vida hoy. Esto es lo que Dios ha escogido para ti en este momento. Y tú tienes que responder en ese lugar. Es el lugar de misión que Dios te ha encargado a ti. ¿Es lícito tratar de cambiarlo? ¿Puedo tratar de cambiar, de ir a otro sitio? Respuesta. Si Dios te llevó allí, tienes que esperar a que Él te diga que tu tiempo ahí ha terminado. Yo he ido cambiando de lugares de trabajo. He ido cambiando lugares de trabajo, lugares de ministerio. He tenido trabajos seculares, he tenido trabajos pagados por la iglesia, he tenido de todo. Sí llega el tiempo donde hay momentos de cambiar. Hay momentos donde Dios te dice, ya pro, hasta aquí llegó esto. No sigas aquí. Lo que tú podías hacer aquí ya ha terminado. Ahora quiero que te vayas a otro sitio. Entonces, es lícito, pero tiene que ser el mismo que te encargó este trabajo, el mismo que te diga que ahora tienes que estar en ese otro lugar. ¿Entiendes? No puedes irte tú porque allí pagan más. No puedes irte tú allí porque esto no es el criterio, si pagan más o pagan menos. Esto no es el criterio. El criterio es si Dios que te envió aquí ahora te envía a otro lugar. Oye, que está mejor pagado. Mejor que mejor, ¿eh? No hay nada de malo en que esté mejor pagado. Pero ese no es el criterio. El criterio no es que aquí me estén fastidiando. Este tampoco es el criterio. El criterio es, Señor, ¿dónde quieras que sirva tú? ¿Dónde me llevas tú para servir en el futuro? Y esta es una enseñanza central. La enseñanza central es que hay un punto de referencia en nuestros lugares de trabajo. ¿Habéis visto? En el versículo 5, en cada versículo se habla del Señor. En el versículo 5 dice, como a Cristo. En el versículo 6 dice, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. En el 7 dice, como al Señor. En el 8 dice, esto recibirá del Señor. O sea, el punto de referencia no es otro. El punto de referencia no es cuánto me pagan, no es si estoy bien. No. El punto de referencia es el Señor. Y eso es una enseñanza clave del cristianismo. Que la iglesia a la que estaba escribiendo Pablo comprendió enseguida. Mira, la primera declaración de fe de la primera iglesia fue esta. Jesús es el Señor. Esto es lo primero. La primera declaración de fe de la iglesia es Jesús es el Señor. Y eso significa que Jesús es el Señor, que es Señor de todas las esferas de la vida. Significa que no hay ninguna esfera de la vida, no hay nada de la experiencia humana sobre la cual Jesús no sea el Señor. Y también significa otra cosa, que no hay otro Señor que Jesús. Y esto los cristianos lo han proclamado y es costoso proclamar que no hay otro Señor que Jesús. Ellos tuvieron que rechazar cosas como, por ejemplo, lo que decía que el que era el Señor era el emperador. En Roma había un culto que era el culto al emperador. El culto al emperador no era tanto un culto a la persona del emperador. No es que adoraran a Octavio Augusto, sino que la adoración del emperador era una forma de adorar al Estado. Y a veces el Estado se convierte en dueño de las personas. A veces el Estado quiere ser adorado, en aquel tiempo y hoy en día. Os recuerdo una forma en la que el Estado quiere ser adorado. Una ministra del último gobierno, una ministra se llamaba Cela, no sé si la recordáis, estaba en educación ella. ¿No recordáis una frase famosa de la ministra Cela? Dijo, los hijos no son de los padres. ¡Puah! ¿No? Toma, los hijos no son de los padres. Si no son de los padres, los hijos menores, ¿de quién son? Yo os lo contesto, ¿de quién son? Son del Estado. El Estado se convierte en el dueño de las personas. En los regímenes comunistas, en los regímenes autoritarios, comunistas o no, las personas son del Estado. El Estado es el dueño de las personas. El Estado es el dueño de tus hijos, ¿entiendes? Este es el problema. El Estado se endiosa. Y nosotros, y los cristianos, desde el primer día, ¿sabéis que a los cristianos en los primeros siglos de la historia les llamaban ateos? A ver, ¿cómo un cristiano puede ser un ateo, criatura? O sea, si el cristiano es alguien que adora a Dios. Claro, eran ateos porque no adoraban al Estado, porque no adoraban al emperador. Y como no adoraban al emperador, eran ateos los cristianos. No, queridos, Jesús es el Señor. Ellos no adoraban al Dios de la fertilidad, ni al Dios de los puentes y de los ríos, ni al Dios de las ciudades, ni al Dios del comercio. No adoraban a nadie, solo Jesús es el Señor. Y eso es una cosa que nosotros a día de hoy tenemos que volver a recuperar. Porque en nuestro tiempo el Estado tiene pretensiones, pero tienen otras pretensiones. Las grandes multinacionales, la multinacional que quiere que le sirvas a toda hora del día, mañana, tarde y noche, que no tengas tú un horario en el que estés desconectado, sino que trabajes todo tu tiempo para esta empresa que te paga mucho dinero, ¿no? Pero que a cambio te exige que estés constantemente localizable, ¿sabes? ¿De quién eres? Jesús es el Señor. Solo Él es el Señor. No me debo a nadie más que Jesús es el Señor. ¿Entendéis? O sea, porque hay pretensiones sobre nosotros. Los grandes poderes económicos en el día de hoy son el Señor. Pero el cristianismo era radical entonces y lo es ahora. Jesús es el único Señor y además es Señor en todas las esferas de la vida. No hay ninguna que quede fuera del señorío de Cristo. Y la empresa tampoco es un lugar que quede fuera del señorío de Cristo. En la empresa no manda un señor que está allí en Estados Unidos o así cerquita de ti. Quien manda es Jesús. Y eso plantea un problema real. Cuando hay órdenes contrarias a la fidelidad que le debo a mi único dueño. Porque a veces el jefe, la gran empresa, todos pueden mandar cosas contrarias a las que yo le debo al Señor. A veces entran en contradicción mi empresa y el Señor, ¿sabes? Pero se te plantearán muchos menos problemas de conciencia al saber que solo tengo un único dueño. Solo obedezco al Señor cuando hay cuestiones de conflicto. Solo obedezco. Esto es obediencia costosa. Déjame decirte qué es lo que no significa. Lo que no significa el hecho de que yo solo obedezca al Señor. Que yo solo obedezco al Señor no es permiso para desobedecer órdenes que no me gustan. No es permiso para esto. No es para desobedecer órdenes que no me apetecen. No es para desobedecer cosas que no me encajan en mi manera de trabajar, que no coinciden con mis criterios. Que Jesús es el Señor no significa esto. Significa que tanto en los tiempos de Pablo como en los días de hoy, cuando hay una cuestión de fidelidad a Dios o fidelidad a la empresa, yo lo tengo muy claro. Mi fidelidad es con Dios, no con la empresa. Y esto es costoso. Era costoso para estos esclavos. Imagínate que un esclavo, que era una propiedad nada más, le decía a su amo, a su dueño, no quiero, esto no lo voy a hacer. Esto le podía costar la vida, le podía costar. No podía costar, no, la vida le podía costar a aquella persona. A nosotros en el día de hoy nos puede costar que nos echen de la empresa. Y que te echen de la empresa en según qué sectores, a según qué edades, puede ser complicado, querido, que te echen de una empresa, porque puedes tener dificultades para encontrar otro trabajo. Y las dificultades son reales, no están en el mundo de las ideas, son dificultades verdaderas y reales. Pero tienes que entender una cosa, Jesús es el Señor. Y Jesús es el Señor significa que si tú por fidelidad al Señor, por honrar al Señor, para su gloria, dices, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Ese mismo Jesús que es Señor del mundo económico. Tiene la capacidad también de volverte a dar un empleo. Tiene la capacidad de volverte a poner incluso en un lugar mejor que el que estabas en el día de hoy. Esto es confiar en el Señor. Esto es que Jesús es el Señor en todas las áreas de tu vida. Voy con el tercero, voy con el último. Buscar aquellas recompensas que nadie nos puede quitar. El versículo 8 nos habla de la motivación por la cual trabajamos. Mira, los esclavos trabajaban sin salario. Lo único que obtenían era la comida mínima necesaria para seguir vivos y seguir produciendo. A muchos de ellos les sonará extraño que alguien en el día de hoy tenga una motivación distinta que el salario. Uno solo trabaja para el salario y nada más, ¿verdad? Sed imaginativos, trabajad para más del salario. Pensad que además del salario hay otras cosas. He visto gente renunciar a empresas donde ganaban más para ir a otros lugares donde ganaban menos porque lo que obtenían a nivel personal de ese lugar era mucho mejor que no el simple salario. Otros, en cambio, lo que buscan es realización personal. Y la realización personal está bien también, pero hay más que la realización personal. El Señor está pensando en otra motivación para el trabajo, que aparece ahí en ese versículo. Dice, cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del jefe. No, dice, esto recibirá del Señor. Trabaja para un salario, trabaja para una realización personal que nadie puede quitarte. No trabajes para ascender. No trabajes para ser alguien, no trabajes para que tu trabajo te dé identidad, no trabajes para algo que da prestigio, no trabajes para algo que da poder, no trabajes porque, ¿sabes una cosa? Alguien algún día te va a desposeer de todo esto. Alguien algún día te va a desposeer. ¿Será el paro quien te va a desposeer de ello? ¿Será la jubilación? Algún día hay gente que está tan pegado a su título que no sería nadie sin ese título que tiene, que no sería nadie sin esas letras grandes que ponen debajo de su nombre. Tú eres más que tus éxitos laborales. Tú eres más que tus fracasos laborales. Porque a veces hay fracasos laborales también. No todo sale bien en el mundo del trabajo. A veces has trabajado muy bien y aquella operación de la cual dependía todo, no sale aquella operación. Pero tú eres más. Trabaja para cosas que nadie te puede quitar. Porque aquí todo lo que te pueden quitar, algún día te lo quitarán. Te lo digo que algún día alguien... A veces no es que no hayas trabajado bien, es que has trabajado bien, pero trabajas para una multinacional. Y aquel señor que vive en Seattle, entonces decide, sobran 3.000 puestos de trabajo en Europa. Y no quitan a los 3.000 peores, quitan a 3.000, querido, quitan a 3.000. No, esas órdenes no tienen rostro, no tienen absolutamente nada esas órdenes. Todo lo que puedas llegar a perder, lo perderás un día. Trabaja para cosas que no puedes perder. Trabaja para esto, cualquier cosa buena que cada uno haga, el jefe te lo pagará, no. Cualquier cosa que cada uno haga, cualquier cosa buena que cada uno haga, eso recibirá del Señor. Nadie puede quitarte la recompensa que viene del Señor. Esta es, no, es presente y eterna, aquí y allí. Trabaja pendiente de lo que Él puede darte. El mundo, las expectativas de un esclavo eran realmente reducidas en aquel tiempo. ¿Sabes? Casi nunca saldría de la hacienda del dueño, ya no de la ciudad. Igual vivía al lado de una ciudad y no la había visitado nunca. Nunca, porque los dueños solo dejaban ir a la ciudad a aquellos esclavos en los que confiaban mucho. ¿Por qué? Porque si un esclavo podía escapársele, ¿entiendes? O sea, la realidad de los esclavos que se escapaban era normal. Por lo tanto, la mayoría de gente, ¿te imaginas no haber salido en toda tu vida de la hacienda del dueño, trabajar de la mañana hasta la noche permanentemente? Y Pablo aquí les habla de recompensas. ¿Y sabes lo más enorme? Es que habla de las mismas recompensas para amos que para esclavos. los tres primeros capítulos de Efesios, los que vosotros ya habéis estudiado, les explicaban a aquel esclavo que no poseía nada, que ni siquiera poseía su vida, que Dios le escogió antes de que el mundo fuera creado. Sí, tú fuiste escogido antes de que el mundo fuera creado. Que Jesús fue enviado por el Padre para pagar por los pecados del esclavo también. Que ahora él tiene las mismas esperanzas, las mismas promesas que tenía el pueblo judío y que tiene, son las mismas promesas, las mismas esperanzas que tiene el amo y el dueño. No hay distinción entre el uno y el otro. Los dos tienen lo mismo. El que tenía la vida en las manos del otro y el que no tenía nada, tenían las mismas esperanzas. ¿Entendéis por qué era atractivo el cristianismo? ¿Por qué tanta gente se convertía en el Imperio Romano? Porque de golpe soy igual que mi amo. No tengo más dueño que el Señor. Soy libre realmente. No tengo más límites que los límites. No saldré nunca de esta finca. Pero tengo esperanza, tengo una enorme esperanza. En Cristo he sido hecho heredero del universo. Mi dueño tiene una hacienda. Yo soy heredero del universo. Estaré sentado, estoy ya sentado, dice el capítulo 2, con Cristo en lugares celestiales. Y tengo la esperanza que participaré de la gloria futura cuando Jesús regrese. Esto no me lo puede quitar nadie. No hay nadie que me lo pueda quitar. Nadie puede afectar absolutamente a nada de lo que el Señor me ha dado. ¿Entendéis? ¿Cuál es la esperanza para la que estás aquí? ¿Para la que trabajas todos los días? ¿Cuál es la esperanza que te lleva a tu empresa todos los días? Porque hay más. Hay gente que se conforma con vivir vidas pequeñas, que se conforma con vivir por pagos pequeños, por salarios que ni siquiera pagan todo el esfuerzo que él hace. Pero nosotros como cristianos tenemos que ver mucho más allá. Nosotros tenemos que ver no solo lo que tenemos aquí ahora, sino qué misión me lleva a mi lugar de trabajo. ¿Qué me lleva ahí? ¿Para qué estoy ahí realmente? No solo, es verdad, tengo que mantenerme. Mi familia tiene facturas que pagar. Hay que pagar la hipoteca. Estas cosas son pagos reales que yo tengo que conseguir con mi salario. Pero hay mucho más. No solo estoy ahí fastidiado todo el día, sino estoy ahí con un propósito. El Señor me ha llevado allí con propósito. El Señor me ha llevado ahí para que yo lleve el reino, para que utilice la herramienta que es mi empresa, para transformar mi empresa y a través de la empresa, porque la empresa tiene contacto con la sociedad, modificar la sociedad en la que estoy. Y a la vez, el Señor quiere hacerme florecer a mí como persona en medio de ese contexto, a veces en medio de los espinos y los cardos, que hay muchos en las empresas. En medio de eso, el Señor quiere verme florecer ahí. Esto es lo que quería deciros en el día y espero que os resulte interesante. Que lo penséis cuando mañana vayáis a trabajar. Por fin es lunes. Por fin es lunes. No por fin es viernes, no. Por fin es lunes. Id a la misión donde el Señor os ha enviado.
Por fin es lunes, también es la frase favorita de un pastor, pero en otro sentido probablemente, pero damos las gracias a Jaume por este mensaje tan retador, por conectar la palabra con aquello que vivimos diariamente, con aquello que experimentamos en nuestra vida. Y en este caso queremos responder al Señor. Entonces vamos a pedir que dos o tres personas puedan orar pidiendo al Señor que nos ayude a entender el propósito por el cual Dios nos ha puesto en nuestro lugar de trabajo, que nos ayude a trabajar no para los hombres, sino a trabajar para Dios y que nos ayude sobre todo pues también a tener esta actitud de humildad, de sometimiento, de una forma interna que se exprese también en obediencia externa. Así que, por favor, libremente, dos o tres oraciones y luego seguimos con el curso.